Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar después de unas semanas un poco complicadas para el Perú. Hemos tenido un intento de golpe de Estado, hemos tenido crisis política, hemos tenido también, lamentablemente, conflictos sociales a lo largo del país, se han demandado nuevas elecciones, se han demandado que se cierre el Congreso, y en ese proceso, lamentablemente, ha habido un uso excesivo de la fuerza para reprimir los conflictos sociales. Eso ha derivado en quema de locales de entidades públicas, de ocupación de aeropuertos y también, lamentablemente, del uso, como he dicho, excesivo de la fuerza pública para reprimir esas protestas que ha generado que hayan más de 20 muertos, ¿no? Lamentablemente, en conflictos civiles, lo cual es inadmisible, ¿no? Como regla general, nadie debería morir en un acto de protesta y el Estado no está para reprimir con violencia las manifestaciones, sino para garantizar el orden público y la vida de los ciudadanos que participan en esas protestas. Existen caos, existe desorden, existe violencia por parte de la población, pero las autoridades son garantes del orden público, ¿no? Y para garantizar la paz no deben atacar a la población, sino más bien resguardar a la población, detectar los malos alimentos y reducirlos, ¿no? Sin uso de violencia letal, ¿no? Pero eso es un tema que es importante discutir y que lo vamos a discutir en un capítulo más a detalle sobre mecanismos democráticos, participación en los procesos de toma de decisión y cómo la ciudadanía encuentra mecanismos participativos o no los encuentra y lamentablemente tiene que recurrir a algunos mecanismos poco ortodoxos como la ocupación de carreteras o la ocupación de entidades públicas, ¿no? Para poder reclamar la atención y que se abran mecanismos alternos que funcionen versus los mecanismos establecidos que no funcionan, ¿no? Pero el día de hoy vamos a discutir un tema netamente ambiental, que es los resultados o las expectativas también de la COP15 sobre biodiversidad, que es un tema presente que nos aqueja a nosotros, en particular los latinoamericanos. Tomando en cuenta que el 13% de la población de la Tierra vive en América, el continente genera alrededor de 25% del impacto mundial sobre la biodiversidad. Dato para tomar en cuenta. Más del 50% de los americanos tienen problema de agua. Y con el escenario actual del cambio climático, se espera que el 40% de la biodiversidad original del continente se pierda para el 2050. Actualmente el daño abarca el 31%. El 17% de la Amazonía se transformó en zonas colonizadas por los humanos desde la conquista europea en el siglo XV. Y el impacto ecológico en cada subregión americana ha aumentado entre 200 y 300% desde 1960. La biodiversidad para el Perú es un tema muy importante porque justamente está vinculado a nuestra ventaja competitiva en distintas industrias, ¿no? Particularmente nuestras industrias gastronómicas, ¿no? Pero también vinculado a la industria turística, ¿no? El Amazonas, del cual tanto nos preocupamos por temas políticos algunas veces y vinculados a la soberanía nacional, es un lugar que nosotros debemos preservar porque ahí hay una cantidad de biodiversidad importante. Se han desarrollado mecanismos para proteger la biodiversidad como áreas de conservación, cómo buscar animales que sean el rostro de la biodiversidad, como también generar valores o servicios ecosistémicos que podrían generar rentabilidad para mantener la biodiversidad en esas zonas. Pero lo cierto es que existe una amenaza real sobre los números y los porcentajes de biodiversidad en nuestra región, ¿no? Y lamentablemente en ese contexto, el último informe sobre los resultados de biodiversidad realizados por la Convención de Biodiversidad Biológica señalan que ninguna de las metas de biodiversidad de Aichi, que son un conjunto de 20 objetivos adoptados en el 2010, se han cumplido, ¿no? Lamentablemente ninguna de las metas se han cumplido al día de hoy. Y esto, naturalmente, es un problema, pero no es solo un problema ecológico, sino también es un problema económico. Los recientes informes históricos del Foro Económico Mundial, en sus informes de la nueva economía de la naturaleza, muestran que alrededor de 44 billones de dólares están en riesgo por la pérdida de la naturaleza. Pero existen numerosas oportunidades comerciales valoradas en 10.1 billones de dólares que podrían crear alrededor de 395 millones de puestos de trabajo para el 2030. Esa es la oportunidad de la biodiversidad. Entonces, no solo se trata de cuestionar el ataque de la biodiversidad, sino también se trata de buscar mecanismos para garantizar, si es necesario, mecanismos económicos para garantizar la protección de la biodiversidad. Lamentablemente, en el Perú, la biodiversidad no solo está en riesgo por algunas actividades ilegales e informales como la minería, el tráfico de especies, la expansión de fronteras agrícolas, la colonización, la desertificación o también también las drogas, ¿no? que utilizan mecanismos poco sostenibles en zonas altas de alta biodiversidad y también el cambio climático, el cambio de temperaturas en nuestro mar, sino legalmente hoy por hoy existe una amenaza directa a la biodiversidad, porque justamente se quiere modificar la ley forestal. Se quiere modificar la ley, una ley forestal que fue adoptada a través de una consulta previa, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los impactos? Según la SPDA, las principales razones para las cuales prevenir sobre esta iniciativa legislativa que parte de un congresista de Acción Popular en el Congreso de la República, que si bien ha sido observada por el Ejecutivo, parece que ha revivido en los últimos días, es que busca reemplazar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor por una declaración meramente legal, ¿no? La disposición que exonera la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor como la herramienta que permite categorizar técnicamente el suelo de cultivo de acuerdo con su potencial de uso, esto sería reemplazado solo por una mera presunción legal, lo cual haría más fácil cambiar la clasificación de uso de tierras, ¿no? La norma también evade la obligación de tramitar la autorización de cambio de uso. Eso significa que exonera la obligatoriedad de seguir las reglas de cambio de uso en áreas de posesión o propiedad. Actualmente se debe tramitar la autorización de cambio de uso actual a fin de adoptar medidas necesarias para mitigar su impacto en el patrimonio forestal, ¿no? Y lamentablemente esa es una exoneración que va a tener un impacto ambiental importante, sobre todo en zonas donde existe deforestación. También vulnera la constitución política porque es un atentado al derecho constitucional a gozar con un ambiente sano, un ambiente equilibrado, genera impunidad y genera un incentivo perverso para el desarrollo de prácticas ilegales, incluido el tráfico de tierras, porque facilita el cambio de uso, ¿no? Y esto es un tema que ha sido apuntado por el Banco Mundial en su informe sobre cambio climático también para el Perú. Afecta los derechos de las poblaciones indígenas y originarias porque no se considera el impacto en los derechos a los territorios de los pueblos indígenas, no solo las tituladas, sino también las que tradicionalmente ocupan. También se vulneró el derecho a la consulta previa, ya que la propuesta legislativa no recibió opinión ninguna de ninguna organización que represente a los pueblos indígenas, contrario a la norma actual que sí ha sido consultada justamente a los pueblos indígenas. Entonces esta es una norma que viene cabalgando en el Congreso de la República y que amenaza naturalmente la biodiversidad del Perú. Y la queríamos anotar entre las amenazas y los riesgos, aparte de las cifras, porque durante las últimas semanas se ha llevado a cabo la COP15, como has mencionado, sobre biodiversidad, ¿no? Y esa es una COP importante porque hace tiempo se planteaba que exista un instrumento marco para poder regular con objetivos claros cómo íbamos a proteger la biodiversidad, ¿no? Entre los objetivos o las expectativas para esta COP se encontraba, en principio, proteger y conservar al menos el 30% de la superficie terrestre y marítima para el 2030. Este es uno de los grandes objetivos del marco. Este es el objetivo número 3, que en el texto aparece aún, el texto que se estaba negociando aparecía aún en múltiples corchetes, ¿no? Todavía era, se denomina 30-30 y esto se estaba discutiendo durante las reuniones de la COP, ¿no? También se discutió el tema del financiamiento, al igual que en las cumbres climáticas. El financiamiento es el clave transversal, es la clave transversal de toda la negociación en la COP sobre biodiversidad, ¿no? Las diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo también se hace sentir en este espacio. Los países en desarrollo exigen que el establecimiento del marco esté acompañado de definiciones concretas en materia de acelerar y asegurar la movilización de recursos para la biodiversidad. Algunos países desarrollados se niegan a que ello ocurra. Los países en desarrollo ya han expresado que sin financiamiento no habrá marco que sea posible de consensuarse. Y habían dos propuestas que los países en desarrollo realizaron para reclamar su postura, ¿no? Una sería la creación de un nuevo fondo de financiamiento que destine recursos económicos exclusivamente para la biodiversidad, y la otra sería la creación de un nuevo instrumento dentro de un mecanismo existente. Y para esta segunda opción se trataría de hacerlo dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ¿no? La Unión Europea, de quien se espera la movilización de recursos, rechaza toda posibilidad respecto a la primera propuesta. Ellos dicen que negociar un nuevo fondo nos llevaría mucho más tiempo y que el fondo actual implicó 7 años de negociación para su creación y ahora se debe usar como la principal herramienta, ¿no? Adicionalmente, uno de los elementos que se han venido discutiendo en la COP15 es la Digital Sequence Information, ¿no? O el acceso a códigos genéticos a través de bases digitales. Es uno de los temas menos conocidos, pero de los de mayor importancia y contienda en esta negociación. Las discusiones giran en torno a cómo distribuir los beneficios de los usos que se hacen, por ejemplo, de la sustancia natural generada por la secuencia genética de una planta que es aprovechada por sus propiedades y atributos para el desarrollo de un medicamento, por ejemplo. Es un tema de alta complejidad y con distintos intereses de juego. Y eso es un tema que nosotros lo vemos muchas veces con productos del Amazonas que luego son llevados a otros lugares, patentados y utilizados para medicamentos, y que finalmente nos quitan a nosotros nuestro patrimonio genético. Nuestra diversidad, nuestra biodiversidad tiene que ver también con elementos que puedan aportar nuestra flora y fauna a distintas soluciones que nosotros no vamos a usufructuar porque no tenemos la tecnología justamente para acceder a esto. Finalmente, la COP terminó con un acuerdo marco que estableció 4 objetivos generales. El objetivo número 1 es la integridad, conectividad y resiliencia de todos los ecosistemas que se tienen que mantener, mejorar o restaurar, aumentando sustancialmente el área de los ecosistemas naturales para el 2050. Se detiene la extinción inducida por el hombre de especies amenazadas conocidas y, para el 2050, la tasa de extinción y el riesgo de todas las especies se debe reducir 10 veces y la abundancia de especies silvestres nativas debe aumentar a niveles saludables y resistentes. También se debe mantener la diversidad genética dentro de las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, salvaguardando su potencial de adaptación. La meta B señala que la biodiversidad se utiliza y gestiona de forma sostenible y las contribuciones de la naturaleza a las personas, incluidas las funciones y los servicios de los ecosistemas, se valoran, mantienen y mejoran, y se restauran las que actualmente están en declive, apoyando el logro del desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras para el 2050. También se señala que los beneficios monetarios y no monetarios de la utilización de los recursos genéticos y la información de secuencias digitales sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos según corresponda, se comparten de manera justa y equitativa, incluso según corresponda con los pueblos indígenas y las comunidades locales, y aumentando sustancialmente para el 2050, al tiempo que se garantiza la protección adecuada de los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos, contribuyendo así a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, de conformidad con los instrumentos de acceso y distribución de beneficios acordados internacionalmente. El objetivo D señala que también se deben establecer medios adecuados de implementación, incluidos los recursos financieros, la creación de capacidad, la cooperación técnica y científica y el acceso y la transferencia de tecnología para implementar plenamente el marco mundial de la diversidad biológica de Kunming-Montreal, garantizando que sean accesibles equitativamente para todas las partes, especialmente los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, cerrando progresivamente la brecha financiera de la biodiversidad de 700 mil millones de dólares por año y alineando los flujos financieros en el marco de la biodiversidad de Kunming-Montreal y la visión 2050 para la biodiversidad. Esos son los objetivos generales de la convención sobre de la convención marco sobre biodiversidad. Claramente, aparte de esos objetivos generales, se han establecido 4 objetivos específicos, ¿no? 23 objetivos específicos, ¿no?, que establece la convención marco. Nosotros tenemos que entender que este es un proceso de negociación difícil porque existen diversos mecanismos para proteger la biodiversidad, desde la conservación, el uso eficiente del territorio a través de servicios ecosistémicos, incentivos a través de bonos verdes y de canalizar financiamiento para la protección de zonas o cultivos alternativos, utilizar distintos mecanismos de comunicación para salvaguardar especies, ¿no? Y se hacen muchos debates sobre la gestión de la conservación a nivel global. Pero depende del marco o el velo con el cual estemos intentando analizar esos fenómenos, ¿no? La biodiversidad es un tema complejo porque no todas las especies tienen el mismo impacto y por lo tanto no todas las especies son bonitas para proteger, ¿no? Una cosa es ver un oso polar perdiendo su hábitat y una hormiga, ¿no?, o una abeja. No tienen el mismo, digamos, el mismo carisma para generar compromisos por parte de la ciudadanía y de los gobiernos. Y también es difícil generar una digamos un cariño antropomórfico hacia un área de conservación, ¿no?, como es el Amazonas, que es tan grande, y existen pugnas también, intereses económicos de personas que viven en esas zonas y que lamentablemente desarrollan mecanismos económicos de supervivencia que no son sostenibles, ¿no? Entonces hay muchos elementos que están en juego. Este es un paso hacia adelante. Quizás no es lo suficientemente exigente como debería serlo. Han pasado 10 años y no se han cumplido ninguna de las metas o se han cumplido parcialmente alguna de las metas establecidas sobre de protección de la biodiversidad. Se han renovado y se estableció un documento marco. Y creo que el desafío está pendiente. La pérdida de diversidad es un riesgo mucho mayor que el cambio climático porque funciona de manera acelerada, ¿no? Y se pierden las especies y se pierden, ¿no? Existen esfuerzos controlados. En Europa se está buscando repoblar de bisontes europeos zonas del continente europeo. Pero finalmente todo no es orgánico, ¿no?, sino que es planeado por el ser humano, ¿no? Es la gestión del ambiente directamente dependiendo de las necesidades humanas. Y son cosas que tenemos que discutir, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se ha avanzado hasta el día de hoy y en otro capítulo vamos a entrar más a detalle sobre los impactos técnicos de esta convención. Quería comentarlo para no dejar pasar este hito global, que es la segunda reunión más importante después de la reunión de cambio climático, aunque por emergencias debería ser la más importante el tema de la biodiversidad, porque muchas veces hay un punto de no retorno con la extinción de las especies, ¿no? De las especies no solo animales, sino también la diversidad genética, ¿no?, que aporta las plantas y los distintos organismos que componen un ecosistema, ¿no? Pero bueno, este es el punto en el que hemos llegado, y en otros capítulos vamos a desarrollar, hay varias cosas en línea, ¿no? Estamos hablando de temas de democracia y también en temas de protección y conservación, ¿no? Dos elementos esenciales para el futuro del Perú, que depende de la institucionalidad democrática y depende de la protección de nuestros recursos biológicos. Y eso es todo. Muchas gracias y estaremos discutiendo en otro capítulo más a detalle sobre estos y otros temas. Hasta luego.